me parece que los acuerdos de San Andrés tienen un simbolismo muy profundo porque representan el primer pacto político-social del siglo XXI.
Bueno, yo creo que los acuerdos de San Andrés siguen siendo la plataforma básica que orienta la lucha de los pueblos indígenas.
Después del levantamiento armado de enero de 1994, el 16 de febrero de 1996 se firman los primeros acuerdos de paz entre el EZLN y el gobierno federal.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino.
Los acuerdos de San Andrés surgen como resultado de la demanda de reformas en materia de derechos y cultura indígena. La elaboración de la iniciativa de modificaciones constitucionales en el rubro indígena deriva de dichos acuerdos, redactada por la Comisión de Concordia y Pacificación por acuerdo de ambas partes. Los acuerdos de San Andrés Larrainsard se plasman en la iniciativa de la COCOPA como demandas mínimas en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Francisco López Bárcenas.
Lo que ellos decían es, son acuerdos mínimos, es lo mínimo que se puede aceptar, pero también sirve. Para mí son mínimos en varios sentidos. Mínimos en su contenido. Es decir, se reconoce la existencia de derechos de pueblos indígenas, se reconocen sus derechos. Eso es lo mínimo que se puede aceptar. Hay algunos derechos que no quedaron ahí, y por ejemplo, derechos sobre la biodiversidad. ¿Quiénes son los propietarios o los poseedores de la biodiversidad? No están ahí. Ahora, son mínimos también en el sentido que lo establece la Ley de Concordia y Pacificación, porque había otras 5 mesas de las cuales ya no se volvió a hablar. Y en ese sentido, me parece que si ubicamos en el espacio en que se firmaron y en los que estamos viviendo ahorita, pues los acuerdos siguen siendo bastante vigentes, aunque ellos han ido incorporando demandas muy específicas como esta que te comento de la defensa de los recursos de la biodiversidad y más recientemente el agua.
Dentro del marco constitucional, los acuerdos de San Andrés no brindaron resultados reales ni cumplieron con las expectativas de los indígenas, ya que en el dictamen que aprobó el Congreso no contemplan a las entidades de derecho público ni se les reconoce el dominio y jurisdicción en sus tierras y territorios sobre los recursos naturales, no garantizan los derechos políticos de los indígenas, como tampoco permiten la asociación de comunidades y municipios.
Desgraciadamente, pues pasó lo que todos sabemos que pasó. El gobierno mexicano, entonces el presidente Ernesto Zedillo, pues firmó unos acuerdos mínimos sobre derechos indígenas que finalmente nadie cumplió. El Ejecutivo Federal, por un lado, en principio se negó a cumplirlos cuando hay un cambio de una alternancia del PRI al PAN en la presidencia de la República, se simula una reforma que nunca satisfizo a los pueblos, y pues esto dio al traste final con todo. Ni se hizo la paz en Chiapas como era el propósito, ni se reconocieron los derechos indígenas como era el objetivo, y todo se fue deteriorando, y ahora estamos pues en una situación muy difícil. Una guerra que no ha terminado en Chiapas, aunque muchos la quieran minimizar, un reclamo indígena fuerte en toda la República Mexicana a través de la construcción de autonomías de hecho, y un gobierno federal que bien a bien no acierta a ver por dónde va el asunto, ¿no?
A 11 años, los pueblos indígenas de todo el país siguen demandando y construyendo sus derechos, plasmados en los diferentes proyectos de autonomía.
Tenemos que organizarnos para defender nuestras tierras.
Yo creo que las autonomías que se están construyendo en México tienen el tinte propio de las dinámicas de los pueblos que las impulsan y el contexto en que se dan. Pues son muy conocidos los caracoles zapatistas, por ejemplo. Pero a mí me parece que los caracoles zapatistas no son como el ejemplo a seguir, porque no porque estén mal, sino porque se dan en un contexto de guerra declarada. Entonces, a mí me parece que ahí las autonomías son formas de resistencia, ¿no? Y por un lado, y por otro, bueno, tienen una fuerza muy importante que es la defensa que puede hacer el ejército zapatista como una fuerza militar en casos de agresión. Hay otros tipos de autonomías, un poco tal vez menos conocidas, como por ejemplo la policía comunitaria en el estado de Guerrero, o los procesos de educación y recuperación territorial en la parte de Huichola, de Jalisco, por ejemplo, o esta que tú mencionas, más recientemente declarada, la de los pueblos triquis de San Juan Copala en el estado de Oaxaca. ¿Qué tienen en común estas autonomías? Que es un reclamo de derechos. Y es un reclamo de derechos muchas veces fundados en el derecho internacional y pocas veces en el derecho mexicano por lo restrictivo que es. Pero cuando digo reclamo de derechos es que los pueblos ya no están pidiendo programas, ya no están pidiendo que les repartan más miseria, ya no están pidiendo que el gobierno haga por ellos, sino más bien están haciendo por ellos mismos, muchas veces yo diría a contrapelo de las políticas del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Ahora, todas ellas me parecen que también tienen muchas diferencias. Por ejemplo, en Guerrero se da fundamentalmente por un asunto de inseguridad que hay ahí. En los casos de Jalisco, en los que, por ejemplo, se da como una necesidad de recuperación territorial y defensa de los recursos naturales. En San Juan Copala, la más recientemente declarada en el estado de Oaxaca, se da por una necesidad de que haya paz en la región. Entonces, me parece pues que los modelos estos que se discutió mucho después del levantamiento zapatista, que si eran autonomías regionales, que si eran autonomías comunitarias, que si eran municipales, pues esos modelos van quedando atrás por la misma dinámica de que los pueblos les imponen a sus propios procesos. Y lo que sí está claro es que son autonomías de pueblos. Y esto implica que cuando un pueblo, su extensión territorial va más allá del municipio, la autonomía también va más allá, sin que esto quiera decir que están impulsando una autonomía regional. O al revés, en el caso concreto de San Juan Copala, que circunscribe la mayor parte de las comunidades que lo declararon al interior de un municipio, el municipio de Santiago Juxtlahuaca, pues es una autonomía que tiende a estar por abajo del municipio también, ¿no? Pero yo insisto que no son los modelos que discutimos mucho tiempo de manera política, sino las dinámicas que los pueblos van impulsando.
Héctor Díaz Polanco.
Si no se trata de que constante y permanentemente los pueblos indígenas tengan un proyecto que tengan que realizar en los hechos, las famosas autonomías de hecho, mientras el país marcha por otro lado. Es decir, la lucha de los pueblos indígenas es para que se reconozca esa especificidad del proyecto, pero que al mismo tiempo la sociedad en su conjunto asuma este proyecto como parte de la vida nacional del pueblo mexicano en su conjunto, o más bien de esa pluralidad que constituye lo que llamamos el pueblo mexicano. Porque de otra manera siempre los pueblos andarán a salto de mata y a contracorriente, digamos, de la legalidad y de la juridicidad del país. Así que ambos elementos deben ir paralelos. En la medida en que no hay el marco constitucional, legal, jurídico para las autonomías, hay que impulsar las autonomías de hecho, porque además son, digamos, el ingrediente de acumulación de experiencia. Pero simultáneamente hay que seguir presionando para que estos derechos que constituyen el proyecto de autonomía y estas libertades sean reconocidas como parte de la realidad nacional y del pacto entre los mexicanos.
No se confíen de este
y
gobierno.
Y de todo México, no hay zapatistas.
Zapatistas de Liberación Nacional.
Aunque para muchos los 11 años de los acuerdos pasaron de noche y los derechos indígenas son demagogia, para los pueblos los acuerdos de San Andrés son la plataforma de su reivindicación y del desarrollo de sus pueblos. Para Chiapas Expediente Nacional, información de José Luis Castro y Mauricio Álvarez.
En estos 11 años...